Miren qué interesante este mensaje que estoy viendo acá entrar hace unos minutos nada más. Hay un oyente, Andrés de 33, que dice que por primera vez ha podido verles las caras a ustedes.
Ah, qué bueno.
Claro.
Voy a sacar la bufanda.
La primera y la última vez.
Claro, entrando por internet a la webcam de espectador.com. Pero además dice que lo está haciendo a través de una XO, de una laptop del plan Saibal.
Qué bueno.
Bueno, sonrían, ¿eh? Sonrían.
Vamos a empezar a ver una cara.
Le mandamos un abrazo. Sí.
Continuamos en tertulia con Adolfo Garcés, Graciano Pascale, Héctor Guido e Isabel Viana. El Observatorio de Medios del CLAE presentó el lunes un informe elaborado a pedido del Ministerio de Desarrollo Social sobre el abordaje que los informativos centrales de los canales de televisión realizan en relación al tema seguridad ciudadana. Durante la presentación de ese estudio, el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Rafael Paternain, dijo que los medios no crean la violencia, no producen ni generan estos hechos, hacen otra cosa más radical. Reproducen, consolidan y llevan la inseguridad casi a un lugar sin retorno cultural y político. La consolidan como un discurso de sentido común, la afianzan como un dato de convivencia. Es un camino difícil de desandar. Quien crea que los medios de comunicación son no intencionales en esto, está suponiendo sujetos o actores sociales muertos. No son totalmente responsables ni proactivos, pero los medios tienen un nivel de responsabilidad y de intencionalidad ineludible, agregó Paternain. Graciano, ¿tú querías empezar con ese tema?
Sí, yo lo había propuesto porque tengo por la crónica policial una relación muy muy afectuosa, muy entrañable, porque yo empecé haciendo periodismo allá en los años 70 con la crónica policial. Y si hay un género que yo diría que es el periodístico por antonomasia, es el de la crónica policial, porque en la crónica policial conviven las grandes pulsiones de la vida, convive la vida, la muerte, la infracción a la ley, el castigo, la pena, la tragedia, el interés colectivo. Es decir, dentro en la crónica policial se dan aquellas grandes definiciones de lo que es el periodismo y de lo que, incluso de lo que hace que mucha gente, incluido yo, a una temprana edad hayamos sentido una pasión incontrolable por el periodismo como vehículo para interesarse por las cosas colectivas, por lo público, ¿verdad?
Ahora, hay crónica policial y crónica policial.
Sí, perfecto, pero eso es una cosa, pero el género de la crónica policial yo diría que es el abanderado, es aquello que más le interesa a la gente, porque es aquello...
Graciano, pero no estás aburrido de tantas noticias policiales, no me bromes.
No, son dos cosas distintas. Que tú te aburras, hay gente que se aburre con la ópera, ¿verdad? Y hay gente que es fanática de la ópera, no tiene nada que ver. Yo estoy hablando desde el punto de vista profesional. O sea, la crónica policial es lo que más le interesa a la gente porque lo entiende todo el mundo.
Sí.
Lo entiende todo el mundo. De repente la gente no entiende de debates presidenciales o no entiende de ópera o de ballet o de teatro. Pero de vida y muerte, de delito, de pena y castigo, entiende todo el mundo.
Fito quiere hablar, pero no lo dejan hablar.
Pero ¿hasta dónde nos hace bien y hasta dónde nos enferma? Es una excelente pregunta. Yo creo que Mides hizo muy bien en encargar este estudio y las conclusiones del estudio son preocupantes. Para mí es too much, es demasiado. Demasiadas noticias policiales. ¿Vas a
hacer censura entonces, Fito?
No, ¿sabes qué? Censura no, jamás. Pero capaz que un pacto entre los medios. Un pacto entre los medios, porque tiene que haber un pacto en la sociedad uruguaya. Como sociedad, no podemos estar consumiendo tanta crónica policial.
El pacto tiene que ser acabar con el delito, Fito.
Correcto, completamente de
acuerdo. No con las noticias.
Pero che, pero en serio, es insoportable. Los informativos uruguayos son insoportables. Ah, mis hijos,
estamos mirando
en mi casa de noche, a la hora de la cena, estamos mirando el informativo, y mis hijos dicen, papá, saca la noticia, pone otra cosa, vamos a mirar dibujitos, ¿no? Porque es insoportable, porque hay demasiadas noticias policiales, y además están súper jerarquizadas, que es lo que muestra el estudio, el estudio este que hizo el CLAE.
Sí, el estudio incluye todo un relevamiento cuantitativo, ¿no?
Nos enferma tanta crónica roja, y además, yo comprendo que puede ser interesante, y hasta es necesario, porque hay un problema en la sociedad. La sociedad está enferma, hay demasiado delito. ¿Ah?
Tanto como la proporción que capaz tiene que ese tipo de noticias dentro de los canales.
Y además, es tiempo que le estamos restando a otras cosas importantísimas y súper positivas que pasan en la sociedad. y no están siendo tenidas en cuenta en los informativos.
Isabel.
Sí, yo lo que quería decir es que el armar una emisión de ese tipo implica un recorte de la realidad, y que ese recorte de la realidad implica tomar decisiones, y que las decisiones no responden a un estándar de la vida de la sociedad, o sea, si es que pudiera obtenerse un panorama, comillas, objetivo, y que en realidad, si uno los compara con algunos informativos argentinos que ahora los canales cable nos han puesto al alcance de, en fin, que pueden verse en las casas, parecerían estar encaminados hacia un camino de morbosidad que excede completamente el peso que el fenómeno de la violencia tiene realmente en nuestra sociedad. No digo que no haya inseguridad, no digo que no haya violencia, es absolutamente preocupante, pero creo que no hay una relación racional entre el peso de real de la violencia en nuestra sociedad, las medidas de seguridad que se toman, que se han tomado en ese sentido, y lo que se nos muestra. O sea, creo que lo que se nos muestra. Y cito lo de los argentinos porque pienso que es un camino que vamos un poco detrás, o sea, que vamos copiando. Y realmente, digo, yo he visto en canales argentinos, por ejemplo, escenas de la vida de los jóvenes en la noche de Buenos Aires, que no son traspolables, pero que de pronto se puede encontrar algo por el estilo, y sería penoso que la imagen de nuestros jóvenes fuera una imagen de ese tipo, cuando en realidad la realidad no es así. Creo que lo mismo pasa con la violencia.
Yo creo realmente que es terrible la forma de transmitir las cosas. Coincido plenamente que hay que transmitirlas, que no puede haber una censura informativa. Pero me parece que en la forma es donde se distorsiona realmente el contenido y el objetivo que tiene que tener un informativo. Yo he tenido la suerte de viajar o de estar en otros países por el teatro. Y de pronto uno quedaba asombrado estando en San Pablo o estando en México y ver los informativos. Es una cosa terrible. No tanto llegar a los niveles que llegan realmente los canales argentinos, donde uno ve que una persona sale, no sé, con un cuchillo en el pescuezo y va el informativista atrás, porque ¿cómo se siente? ¿Y está sangrando mucho? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Te digo, hemos llegado a un grado de morbosidad que creo que no tiene nada que ver con informar. Y creo que ahí lo que estamos haciendo es deformar, y estamos creando, me parece, una cultura que está lejísimos, o al menos yo me sentía muy lejos de que en Uruguay sucediera eso. Creo que hay una forma de cómo dar esa noticia. De todas maneras, me hago esta pregunta, que quizás entendí algo de lo que dice acá o quiere decir. ¿Es posible también que la noticia policial y que el tema de seguridad no esté exento de intencionalidad política? Al contrario, yo diría que tiene intencionalidad política. Por lo tanto, creo que también la forma y la cantidad que puede ocupar en un informativo puede tener también objetivos políticos. No sé por qué no se habla más también del Sistema Nacional de Salud, más del Plan Ceibal, más de las cosas
positivas. Parece que se habla poco del Plan Ceibal.
No, ¿sabes qué? Creo que los informativos sí aparecen, pero bueno, yo no lo digo yo, lo dice el CLAE, está ahí. Los porcentajes de que estamos hablando de la parte policial, incluso hay una parte que yo leí que me parece interesante. ¿Por qué también no nos remitimos a la parte judicial, que es cuando realmente comienza un proceso, termina y no puedo decir esto sucedió? A veces en un informativo aparece expuesta a una persona que no tiene absolutamente nada que ver y se han cometido atrocidades, ¿no?
Esto está lleno de historias de vida.
Hay una serie de cuadros que quizás los oyentes después puedan repasar si entran en espectador.com, que forma parte de este estudio del Observatorio de Medios del CLAE, pero uno de ellos alude a lo que recién mencionaba Héctor. ¿Cuál es la fuente oficial que se cita en el desarrollo de la noticia, de este tipo de noticias, la noticia sobre seguridad ciudadana? El 59% tiene como fuente a la policía.
¿Tiene que ser el policial o tiene que ser el judicial?
Perdón, pero ahora vamos a... Le voy a simplemente dar un pequeño, aporte profesional al tema. ¿Por qué hay tanto fuente policial y hay poca fuente judicial? Porque los jueces no dan noticias.
Y no deben darlas.
Pero, digo, hay una parte...
Yo acuerdo contigo, Gran Pascal, en ese punto.
Pero, digo, hay una parte del presumario, que se supone que es secreto, pero más claro. Allá de que hay una discusión a nivel de procesalistas sobre si es, legítimo que se mantenga ese fenómeno del secreto del presumario, y si además si es legítimo el presumario como tal. Pero, bueno, es un tema fuera de la discusión. A lo que voy es que si alguien quiere poner una cámara en un juzgado, cuando se está en una etapa del proceso en la cual se puede haber un veredicto, bueno, que vaya a ver si puede poner una cámara en un juzgado penal. Las personas que están sugiriendo a los periodistas de cómo hacer su trabajo, porque además este informe además también da clases a los periodistas de cómo tienen que hacer su trabajo, que vayan a ver si pueden poner una
cámara. Pero ahí aparece, Graciano, uno de los puntos polémicos y muy interesante para discutir entre periodistas. Si el presumario judicial es reservado, si en la etapa del presumario un juez no puede informar, ¿cómo se entiende que sí se pueda ir con una cámara de televisión junto con los policías cuando hacen el operativo correspondiente?
Que pasa a ser un juicio público.
Es que de algún modo se está haciendo un juicio público. Todo es público, desde el momento mismo que llega la policía.
¿Pero cómo no va a ser público una cosa en la que actúa la policía?
Pero, Graciano,
pero que se hace secreto.
Esa información así planteada puede colocar a alguien de hecho ya ipso facto como culpable, cuando quizás después, a la luz del proceso judicial, en fin, resulta que no había pruebas, que el culpable era otro, etcétera.
Perdón, es cotidiano. El accidente de la calle que dice, esta camioneta cruzó con luz roja y mató a fulano, y a los 20 minutos informate, bueno, la verdad que no fue así, fue que fulano cruzó con la roja y el otro, pero mientras tanto, esa persona, que poco menos fue agredida por todo el barrio, estuvo expuesta públicamente.
Es interesantísimo este debate.
Pero volvemos al punto de cómo informamos y, es decir, ¿qué es lo que queremos informar? ¿Que hubo un accidente o ya hacemos un juicio, un prejuicio?
¿Qué sentido tiene además?
Yo creo que sí tiene un sentido. Porque si yo también fuera un asesor, como estamos hablando hoy, de los politólogos o de los presidenciables o un analista político, lo que está sucediendo, diría, hay que buscar el talón de Aquiles de este gobierno y cuál es el punto débil donde pegar. Y yo creo que los medios de comunicación están reflejando, a mi juicio, una estrategia política también. A mí me parece de que realmente se está tomando porque la seguridad no deja de ser preocupante a nivel social, y creo que se está haciendo un hincapié específico en ese sentido. Creo que a nadie se... no hay noticia hoy como fueron otros años, la venta de los bancos, la inestabilidad financiera, los grados de desocupación, eso dejó de ser noticia, lo cual es formidable.
Es una interpretación posible la que plantea Guido, pero agrego, este fenómeno o esta tendencia a darle a la información policial un espacio quizás excesivo en los noticieros de televisión no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno que está muy extendido en el mundo. En todos los países donde ocurre, hay detrás de esa política, hay una intención de perjudicar a un gobierno, ¿no? Creo que el tema es más general, me da la impresión de que es un
fenómeno más general. Creo que el tema es más general, como es más general la presencia de la violencia en la sociedad contemporánea, que responde a otro tipo de causas, responde a una sociedad fragmentada, responde a otra serie de cosas. Pero concretamente, lo que a mí me interesaría señalar es la pérdida de validez de los informativos de televisión como noticieros, como lugares donde uno va, y con alegría digo que ese lugar está siendo sustituido progresivamente por la radio. Si uno quiere enterarse de lo que realmente pasa más allá de estrellitas de televisión, más allá de programas muy banales y de por ejemplo sucesos de violencia, hay que recurrir a otras fuentes de información. Y si uno mira algunos informativos, como los de la BBC, por ejemplo, o los informativos franceses, se da cuenta que hay otra cantidad de noticias que merecen un lugar, y no, digamos, hay un rating que está fijo, aún no cambió. O sea, un informativo líder en este momento tiene alrededor de un 10% de la audiencia. Y eso no cambió desde que esas noticias policiales son puestas al comienzo y con la intención que tienen. Simplemente lo ha mantenido, o sea que no es un problema
de anunciantes.
No es un problema de anunciantes.
Bueno, pero yo voy a poner una regla.
Estaba en la misma proporción.
Viste que los chilenos un día decidieron, durante el gobierno de Lagos, ¿no?, poner una regla para no gastar más allá de cierto porcentaje del PBI. Yo digo que no hay que gastar más, tiene que haber un pacto entre los canales, ¿no? Sí, una regulación por la cual los canales de televisión no puedan pasar en ninguno de sus informativos más allá de tanto tiempo de noticias policiales. Sí, una regulación, un pacto entre todos, no una imposición, sino un acuerdo entre los canales de buscar el rating de maneras menos perezosas.
Un pacto entre todos obligado. Yo quiero decir no es correcto también decir que esto no está regulado. Hay ciertas regulaciones en la crónica policial que se mantienen. Por ejemplo, voy a citar una que a mí me parece totalmente sin sentido y nadie dice nada. Hay una disposición que impide a las personas procesadas por un delito que son primarios impide conocer su nombre completo. Simplemente se le señala por su inicial y tampoco se puede poner su foto. Me pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y es una reglamentación que está vigente y ustedes van a ver cuando aparece en el diario, fue procesado J.P.I. ¿Y quién es este tipo? Y si es un violador, por ejemplo, a mí me interesa saber el nombre, dónde vive, en qué barrio, porque no quiero que mis hijos anden cerca por ahí. Yo como ciudadano no tengo derecho a saber, por ejemplo. Bueno, ¿por qué tiene que protegerse a un primario absoluto?
Para empezar, está procesado. Recién está procesado.
¿Por qué un procesado
no
por
segunda vez? No está condenado. No se sabe que sea culpable.
Macanudo, pero el procesado por segunda vez sí se le pone el nombre y el apellido. Y el que es por primero no. ¿Cuál es el fundamento? Es absurdo.
No,
y
sin hay un fundamento muy importante.
¿Cuál es el fundamento?
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
No, pero ¿por qué el que es procesado?
De derecho
no,
básico.
Pero ¿por qué es el procesado por segunda vez si se le pone el nombre y el apellido? Porque vale lo mismo. Es decir, el proceso termina con la sentencia. Entonces, el que es primario absoluto no se le pone el nombre y apellido. Y el que no es primario se le pone. ¿Cuál es el sentido? Sí, es ahora, ridículo.
No visto desde ese lado, es una medida que no tiene sentido.
Ahora, yo pregunto. Sí. Perdón.
Está bien, es increíble.
Quisiera hacer una.
Sí, sí, porque si el principio claro, que se quiere defender es el de que nadie. Es culpable hasta que se lo pruebe en el proceso. Bueno, estamos ante dos procesados, por más que uno tenga antecedentes y el otro no.
Pero el origen es muy claro. El origen es muy claro. En algún momento, algún primario absoluto era amigo de alguien del poder y no tenía que salir el nombre.
Ese ahora, yo sí hago esta pregunta a ver si podemos coincidir en esto. Creo que ninguno tenemos la menor duda que la inseguridad es un tema real y un problema real que tenemos todos. Eso está fuera de discusión, ¿verdad? Y además digo, es un tema que no es de Uruguay, es un tema que está instalado en Argentina, está instalado en las regiones, está instalado en el mundo, ¿verdad? Ese es el tema. Ahora yo digo, el camino de abordar y de solucionar el problema es medirlo, de exponerlo de tal manera que nos dé rating, o es medirlo de tal manera que nos dé también rédito político, o es también medirlo de la manera que nosotros encontremos soluciones para que ese problema no se instale también con uno de los factores para mí decisivos en esto, que es el pánico y el miedo. Porque creo que ni con miedo ni con pánico se solucionan los problemas, ¿verdad?
Yo creo,
si
me permitís,
es lo que gestiona.
Yo creo
mis hijos tienen miedo a salir, ¿no? Creo que la solución sea que encerrarlos para solucionar el tema de la violencia, ¿verdad?
Claro.
¿Algo más, Isabel? Porque cerramos ya aquí el tema.
Yo simplemente quería decir que es muy importante ver el efecto de este tipo de cosas en la gente, o sea, mirarlo del lado del receptor, y decir que hay también un alimento al morbo que se realimenta a sí mismo y que puede ser que demande más, pero en realidad los espacios de transmisión pública son espacios de la sociedad y debieran ser usados para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y creo que este aumento del morbo, este aumento del sensacionalismo, no le hacen demasiado bien a la sociedad.